La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta a la 1:05 de este jueves 21 de abril. Prometo hoy no quejarme del tiempo, que parece que nos da una tregua por la mañana. En los próximos minutos vamos a pensar en inglés, lo vamos a hacer de forma positiva con Hello Salamanca Escuela de Inglés. No te pierdas lo que tienen que contarte sus directores, Juan y Bea. Y luego con María Caballero nos vamos a acercar al informe Fuesa de Cáritas, del que seguro que has oído hablar en esta casa. Se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza, lo que es lo mismo, la pobreza se hereda. Eso será luego, ahora actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Damos ya la bienvenida en nuestros estudios a Verónica Martín. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenida.
Buenos días.
Bueno, arrancamos con el suceso que nos tiene encogido el corazón. El asesinato de Yolanda Jiménez, que ocurría el pasado domingo. Recordamos que el juzgado de instrucción número 3 ya ha decretado ingreso en prisión sin fianza del detenido, del hondureño de 35 años, con quien la víctima había reanudado su relación sentimental. Hoy es día, Verónica, de concentraciones.
Y tanto que sí, todos los representantes institucionales se han sumado a decenas de salmantinos que a las 12 en punto del mediodía secundaban esa primera convocatoria fijada para el día de hoy en la Plaza Mayor y en repulsa contra la violencia de género y contra, como no, ese brutal asesinato del que hemos sido testigos a lo largo de estos días, porque lo hemos seguido muy de cerca y porque nos afectaba muy directamente, porque era una vecina salmantina la que sufría directamente, además con ensañamiento, esa violencia de género. La Comisión Municipal contra la Violencia de Género, celebrada precisamente unos minutos antes de esa convocatoria, pretendía poner de manifiesto esa declaración institucional de intenciones y también la necesidad de seguir trabajando tanto en la prevención como en la protección de las víctimas desde el mismo ayuntamiento.
Esta tarde, nueva concentración, Verónica.
A las 8:30.
8:30
de la tarde,
Plaza Mayor,
convocada
también,
por Adavas.
Exacto, convocada por Adavas. ¿Hablamos del convenio firmado esta mañana entre el Ayuntamiento de Salamanca y Cáritas Diocesana?
Pues ese convenio va a permitir aportar por parte de la Administración local este año un total de 471.000 euros, de los que 150.000 irán destinados al mantenimiento del Centro Padre Damián, la Casa Samuel y también el Espacio Abierto. Los 321.000 euros restantes apoyarán aquellos programas que desarrolla Cáritas a través de la entidad La Encina, así como otros programas y talleres destinados a la inserción laboral de los excluidos sociales. El alcalde incide en la necesidad de que la sociedad salmantina también se vuelque con los más necesitados y reconoce que es una obligación desde las administraciones públicas apoyar a organizaciones como Cáritas.
Y la diócesis de Salamanca se suma a la colecta especial convocada por el Papa Francisco a beneficio de Ucrania el próximo domingo 24 de abril. Las misas de ese domingo, una colecta que va a tratar de recabar fondos que ayuden a paliar la difícil situación que se vive en Ucrania tras las hostilidades. Fíjate, llevan 10.000 muertos, más de 20.000 heridos y 1,6 millones de desplazados internos. Y otro asunto más amable, dos nuevas publicaciones que ha presentado esta mañana la Diputación de Salamanca, que no sé si estarán en el Día del Libro,
sí,
el
claro,
sábado.
Por supuesto, con esa intención se hace para celebrar el 23 de abril el Día del Libro. La Diputación publica Habla Beatriz, un poemario de Sagrario Royán, que trata de incidir sobre el diálogo imaginario que realizaría la autora sobre la Divina Comedia de Dante, y sería precisamente Beatriz la protagonista de relatar esos versos que en realidad ha escrito, como decíamos, Sagrario Royán. El segundo, bueno, pues es un libro firmado por Ubaldo de Casanova Todolí y se titula Salamanca, forjadores de una leyenda, y trata de incidir sobre aquellos personajes de los que hablamos a menudo porque tienen, o le ponen, mejor dicho, nombre a distintas calles de Salamanca, pero que no conocemos en profundidad las leyendas que les convirtieron en personajes históricos. Dos libros que, como decimos, se pueden comprar también en la Feria del Libro. El primero a un precio de 4 euros y el segundo a un precio de 12 euros.
Pues muy bien, Verónica Martín, a las 2:20 hablamos de estos y de otros asuntos. Yo te cuento que Global Exchange, la empresa salmantina de cambio de moneda más importante del país, es ya la adjudicataria de las 8 oficinas de cambio de divisas en el aeropuerto internacional Tom Robin de Río de Janeiro, el segundo más importante de Brasil. La apertura de estas oficinas está prevista a finales de mayo y va a suponer 80 puestos de trabajo locales que se van a unir a las 70 personas que ya trabajan actualmente en la filial brasileña. madrileña de este grupo. Y en las carreteras, te recuerdo que la carretera de Vecinos a Las Veguillas permanece cortada desde hoy y hasta el 7 de julio por obras incluidas dentro de los planes de inversión de carreteras de la Diputación para los desplazamientos entre ambos puntos. Se recomienda utilizar el itinerario alternativo a través de Aldea Tejada. Y si miramos al cielo, tenemos una jornada de cielos cubiertos, chubascos que van a ser más intensos por la tarde, sobre todo en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, suben hasta los 17 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo y 15 en Béjar, 13 y 10 minutos.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-19-1077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. Tienen que repetirle las preguntas. Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
El domingo 24 de abril, el Norte de Castilla te ofrece una de las muñecas más importantes de nuestra vida, Mariquita Pérez, por solo 7,95 euros. Y además, consigue el armario más completo con un nuevo vestido cada semana. Colecciónalos. De vuelta a nuestra infancia. El Norte de Castilla, cerca de ti.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Ay, si es que llevo todos estos días esperando decir esto. Hello, hello Salamanca Escuela de Inglés. Sí, sí, que es el momento de hablar en inglés, pero de otra forma, de forma divertida, de forma amena. Hello Salamanca Escuela de Inglés, que la encontramos en la calle Monroy. Allí están sus directores y hoy los tenemos aquí con nosotros, aquí en COPE Salamanca. Damos la bienvenida a Bea y a Juan. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos.
Good morning.
Good morning. Gracias. Ay, qué bien la pronuncia, Beatriz. Bueno, que hoy tenemos que hablar, Juan, de, lo voy a decir así, 4x4. Las 4 semanas, sí, y 4 aventuras.
Sí, esta semana efectivamente estamos pensando en que los alumnos más jóvenes pasen un mes de junio inolvidable. Hemos organizado unas actividades específicas en su horario habitual para antes de las vacaciones. Ya sabes que viene el calorcito y todo
sí,
eso.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya tienen ganas de descansar, ¿no? Pero antes llega a esta parte intensiva, ¿no?
Claro. ¿En qué consisten? Pues, bueno, son 4 actividades. La primera semana de junio, gracias a la colaboración de nuestros amigos de Paddle Home, vamos a realizar una clase de inglés donde los niños disfruten de un profesor en las instalaciones de Paddle Home. Uh-huh. Y practiquen este deporte que tanto éxito tiene ahora en la actualidad.
¿Y van a hablar en inglés todo el rato?
Van a hablar en inglés, van a dar a la bola, a la pelota y van a trabajar en equipo, que sabemos que es un deporte que engancha mucho tanto a padres como a niños. Uh-huh. Y entonces van a pasar una experiencia que, pues bueno, pues estamos seguros que
va a ser inolvidable.
Inolvidable para ellos.
Eso la primera semana de junio.
Esa es la primera semana.
Paddle en inglés.
Paddle en inglés, uh-huh. Sí. La segunda semana es una actividad denominada Olympic Games, que con nuestra fantástica entrenadora personal, que es una colaboradora que se llama Chari Espinosa, organizamos juegos saludables y muy divertidos para que los niños también pues hagan algo de deporte.
¿Y esto va a ser al aire libre? ¿Lo vais a hacer en la misma academia? ¿Dónde
lo
va a ser?
Lo hacemos justo detrás, una plaza muy bonita que tenemos tras la academia, y ahí organizaremos esos Juegos Olímpicos para niños.
Veo yo que estáis muy puestos en el deporte, ¿eh?
Sí.
Deporte en inglés.
Bueno, espera, es que te cuento ahora la tercera semana.
La tercera semana.
Sí, la tercera semana para que todo sea...
Beatriz se ríe que no sé por qué yo, ¿eh?
Sí. Para que todo no sea deporte, pues es una actividad denominada Charlie y la fábrica de chocolate.
¿Quién se acuerda de aquella película, no? Era Johnny Depp, ¿no? Interpretaba el protagonista.
Bueno, pues imagínate de qué va. Pues en un sitio muy especial, que todavía no te adelantamos, los niños jugarán y degustarán chocolates, que imagínate cómo se lo pasan.
Hombre, así, cómo se lo pasan y los tenéis a todos ahí, vamos, ahí al ladito, con el chocolate. Eso engancha.
Y la última semana, con nuestra fantástica profesora británica Natalia Bell, preparamos lo que denominamos British Boy Scouts, con juegos y demás actividades que Natalia, como antigua Boy Scout, como veterana Boy Scout, conoce muy bien, Y será también una cosa muy de gincanas, una cosa muy lúdica.
Oye, yo lo veo esto divertidísimo. Y Juan, aquellas madres, padres que estén escuchando, ¿van sueltas? Quiero decirte, ¿las semanas van sueltas o son 4x4?
Sí, es el mes. Hacemos que el mes de junio sea un mes súper súper ameno, divertido. Y te aseguramos que los niños, los más pequeños, nunca se van a olvidar de ese mes de junio y seguirán, como siempre, pensando en inglés. Que
claro
es lo
que sí, eso es lo que se quiere en escuela, en Hello y Salamanca, escuela de inglés. Por cierto, Juan, ¿las inscripciones han comenzado ya?
Sí, ya nuestra secretaría se apunta. Los niños que ya están, piensa que también son plazas limitadas, que tenemos los niños que ya están todo el año con nosotros, se quedan en estas aventuras, que es un regalo que les hacemos. Pero estamos abiertos a nuevos alumnos que nos conozcan.
Esto va a ser un éxito, ¿eh? ¿Es la primera vez que organizáis este tipo de actividad?
Concretamente con este formato es el primero y seguro que no es el último.
Pues seguro que no, va a ser todo un éxito, yo ya lo estoy augurando. Y Beatriz, que vamos a hablar de los exámenes de Cambridge, ¿eh? Que tenéis unos niveles de éxito enormes.
Sí.
Y que estos no paran, ¿eh? Que estos no paran ni llegando junio ni el verano.
Exactamente. El nivel de éxito de nuestros alumnos nos avala como un sello de nuestra calidad de enseñanza. Actualmente, además, estamos en una ronda de masterclasses dedicadas especialmente a aspectos en los cuales los alumnos se pueden sentir incluso más seguros a la hora de afrontar el examen, de manera que manteniendo un ratio muy escaso entre alumno-profesor, gracias a nuestros colaboradores, logramos que hagan ensayos de cómo se enfrentan a un tribunal a la hora del examen y son unos resultados espectaculares. Ellos ganan en confianza, que es el 99% de éxito en un examen oral, es la confianza en uno mismo. Y cada clase y las masterclasses, tanto las clases habituales como las masterclasses, van enfocadas a un éxito rotundo.
A mí me parece interesantísimo, Bea, el que hagáis esos ensayos, porque yo, sinceramente, a mí los exámenes orales me imponen.
Sí.
Y ya si es en una lengua que no conoces al 100% y que estás intentando dominar, te impone muchísimo más.
Exacto. Lo hemos enfocado desde el principio de una manera muy comunicativa. Todas las clases tienen ese enfoque. Entonces los alumnos ya están muy acostumbrados a hacer presentaciones en clase, a interactuar con nuestra plantilla de profesores, cada uno de una nacionalidad, con lo cual esto como que avanza muchísimo el camino hacia el examen. Pero el ensayo general, que es en lo que estamos, porque estamos en plena recta final antes de los exámenes, tiene un éxito rotundo. Ellos se sienten con muchísima confianza y al ir de este modo a un examen tienes ganado el 99%, que es lo que nos llena de satisfacción y lo que esperamos de todos ellos.
Pues Juan y Beatriz, que muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y solamente nos queda recordar que Hello Salamanca, Escuela de Inglés, que es otro mundo, que es otra forma de pensar, que es pensar en inglés, que la encontramos en la calle Monroy número 2, que también tenéis una página web, www.hellosalamanca.es. Y recordamos que aprender inglés en positivo en Salamanca solo tiene un nombre, Hello Salamanca, Escuela de Inglés. Chicos, muchas gracias. Goodbye. Bye bye.
Thank you, Silvia. Un abrazo bye, bye. A todo nuestro equipo y un beso.
Chao, chao.
Que no. Es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en Segopi Corporation Group, carretera de Valladolid, kilómetro 158.
En Leclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy jueves, plátano de Canarias a 1 euro el kilo y lote de 1 kilo de costilla más 1 kilo de panceta de cerdo por solo 5,99 euros el lote. En Leclerc siempre, ¿más baratos?
El domingo 24 de abril, el norte de Castilla te ofrece una de las muñecas más importantes de nuestra vida, Mariquita Pérez, por solo 7,95 euros. Y además, consigue el armario más completo con un nuevo vestido cada semana. Colecciónalos. De vuelta a nuestra infancia, el norte de Castilla, cerca de ti.
Las oportunidades son algo maravilloso. Llegan los días Kia Ocasión, del 20 al 23 de abril, en el concesionario oficial Kia Matmore Autos. Aprovecha esta oportunidad y consigue un Kia seminuevo o de ocasión con la mejor garantía del mercado, de 3 a 6 años, a un precio insuperable. Te esperamos en Matmore Autos, carretera de Valladolid 102, Polígono Villares.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy María Caballero nos trae un tema interesantísimo del que seguro que ya has oído hablar en esta casa, es un tema del que se ha hablado mucho en esta última semana. María, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Hola, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un informe, como decía yo, interesante y que nos pone los puntos sobre las IES, un informe que viene desde la Fundación FOESA, es así, ¿no?
Sí.
Bueno, y se ha presentado en la sede de Cáritas Española el pasado 7 de abril y tiene este título: La transmisión intergeneracional de la pobreza, factores, procesos y propuestas para la intervención.
La estructura social en España permite que la pobreza sea algo que se pueda heredar. Las causas principales de esto son el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta. Aunque la educación se ha universalizado, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido terminar los estudios secundarios. El estatus laboral y la ocupación de los padres son factores clave que se transmiten de generación en generación debido a las fuentes de ingresos. La renta también es una causa de esto, debido a que el estudio comprueba que la pobreza genera más pobreza.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, María, ¿quién es?
Raúl Flores, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y coordinador del estudio La transmisión intergeneracional de la pobreza.
Pues vamos a darle la bienvenida. Raúl, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la primera pregunta para Raúl. María.
Buenos días, Raúl.
Buenos días, María.
¿Cuál crees que son los factores más influyentes en la transmisión de la pobreza de padres a hijos?
Bueno, pues el informe que hemos realizado y que presentábamos hace unos días nos dice que hay tres elementos claves, ¿no? El elemento de la educación, el elemento de la situación laboral y de la ocupación de los padres y el elemento de la renta. Empezando por este último, el informe nos ha permitido observar cómo a día de hoy 8 de cada 10 personas que vivieron dificultades económicas cuando eran niños o adolescentes en el hogar de sus padres las han vuelto a revivir concretamente en los años de la crisis económica. Es decir, las dificultades económicas que están viviendo a día de hoy las personas están asociadas con las dificultades económicas que vivían cuando eran niños. Pero más allá del factor renta y del factor economía doméstica, que es muy importante, hay otro factor que es especialmente importante, que es el que tiene que ver con el nivel educativo. El nivel educativo está bien influido por el nivel educativo que tenían los padres de las personas a las que hemos estudiado y también bien influido por las dificultades económicas, por la capacidad económica que tenían los padres cuando estas personas eran niños o adolescentes. Dicho de otro modo, el éxito educativo, por tanto, ha dependido de las posibilidades económicas de los padres y del nivel de estudios de los padres.
A mí me gustaría, Raúl, preguntarte cómo se llega a estas conclusiones. ¿Cuál ha sido la metodología de este trabajo, de este estudio?
Por supuesto que sí. Es una metodología variada. Hemos introducido técnicas cuantitativas y también técnicas cualitativas. Cuando decimos técnicas cuantitativas nos referimos a que hemos cogido las encuestas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, concretamente la encuesta de condiciones de vida, que en dos de sus ediciones, en la edición del año 2005 y en la edición del año 2011, analiza la situación de las personas que tienen entre 25 y 59 años. Una vez analizada su situación en esos dos momentos, lo que hace es preguntar por cuáles habían sido sus circunstancias, sus dificultades o sus facilidades y las características de sus padres cuando eran niños o adolescentes. Y a partir de ahí nos permite observar esa correlación, esa fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. Pero además de esta técnica hemos utilizado una técnica cualitativa. Nos hemos acercado a expertos, pero también nos hemos acercado a familias en las que veíamos esos procesos de transmisión intergeneracional de la pobreza o veíamos el riesgo de que se produjeran. Porque no olvidemos que a día de hoy en los servicios sociales y en muchas de las entidades que trabajamos en la acción social, Cáritas entre ellas, nos encontramos atendiendo a los hijos de familias que atendíamos hace 15 años. Y en algunos casos incluso estamos atendiendo a los nietos de familias que atendíamos hace 30 años. Es decir, más allá del sustento científico y estadístico que hemos observado y que hemos analizado, tenemos un sustento de la realidad de la atención que venimos haciendo en la sociedad.
Raúl, dinos, ¿cuáles son las propuestas de Cáritas para luchar contra este tema?
Sí, arrójanos un poquito de luz y de esperanza ante este dato un poco negativo.
Por supuesto que sí. Cuando el informe dice la pobreza es algo que se puede dar y que de hecho se hereda, cuando el informe habla de que la transmisión intergeneracional de la pobreza está funcionando en nuestra sociedad, siempre hay que rápidamente añadir los elementos. Esto seguirá ocurriendo si no cambiamos las cosas que hacemos. Es decir, esto no es algo determinista, no es algo que vaya a ocurrir sí o sí. Dependerá de cómo lo hagamos. En ese sentido, el informe dedica un capítulo completo a plantear alternativas y plantear posibilidades. Por el lado de las alternativas y de las propuestas, primero, lanza unas propuestas a las entidades, a los servicios sociales y a las ONGs que trabajamos directamente en los procesos de intervención con las familias, con hijos. Y en este sentido, hay una labor de autocrítica, es decir, en primer lugar, las entidades que trabajamos en esta acción social tenemos que mejorar sustancialmente nuestros procesos de intervención, haciendo abordajes más globales, haciendo programas para todos, que sean programas más inclusivos, relacionados con el territorio y no con las características de las personas, y por supuesto haciendo participar a las familias y hacerlas partícipes y protagonistas de esos procesos, de los procesos de intervención y de superación de las situaciones de pobreza o de exclusión social. Pero además de esa labor autocrítica, también miramos hacia la política pública, también miramos hacia las administraciones y creemos que en ellas reside la posibilidad de frenar seriamente esta transmisión internacional de la pobreza. Para ello elaboramos una serie de propuestas, son nueve, pero bueno, querríamos, yo creo, destacar algunas de ellas, las más importantes, ¿no? La primera, en orden y quizás en el peso, es la inversión en educación, ¿no? La inversión en educación debería ser una prioridad para todos los estados de bienestar y en especial para el nuestro, para tratar de asegurar que el producto educativo que reciben los niños no dependa nunca de la capacidad económica o formativa que tengan sus padres, sino que dependa de que el sistema educativo asegure a todas las personas ese producto educativo de calidad. Y, por supuesto, un sistema educativo que alcance la igualdad de oportunidades, que a día de hoy parece más una aspiración que una realidad, pero que alcance esa igualdad de oportunidades partiendo y reconociendo las desigualdades que existen de partida. Es decir, comprometiéndose con esas desigualdades para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades. Uh-huh. Por otro lado, hay elementos importantes, como es la atención psicoeducativa. Un apoyo psicológico y social a las familias es muy importante, porque en muchas ocasiones no solamente se trata de condiciones económicas, sino también de necesidad de apoyo y de orientación. Por supuesto, políticas sociales y políticas redistributivas que consigan reducir la desigualdad de nuestro país. Hace muy poquitos días, UNICEF denunciaba en el último informe que España es el cuarto país con más desigualdad de la Unión Europea de los 27. Esto es importante y es algo además creciente en los últimos años. Una política de vivienda y de urbanismo que sea una herramienta para luchar contra esta reproducción y transmisión de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Una política de vivienda y de urbanismo que no genere guetos, que no genere espacios de segregación, ¿no? Por supuesto, también garantizar unos recursos suficientes a las familias, un sistema de prestaciones universales destinado a las familias con hijos a cargo, que permita una generación de un entorno favorable para los niños y para las familias, ¿no? Y que de alguna forma evite esa vivencia de dificultad económica en los niños y en los adolescentes. No sé, por ejemplo, también es importante la activación de los progenitores. Al ver que está relacionado el desempleo de los padres con las situaciones de dificultad